Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y hoy quiero dar un buen espacio. Hemos hablado de este tema en el pasado. Hablar un poco sobre la pobreza infantil aquí en Puerto Rico. El Instituto del Desarrollo de la Juventud lleva años estudiando este tema, haciendo unos trabajos excelentes y están muy activos. O sea, no son los académicos que hacen los estudios y se quedan ahí. Están muy activos, están yendo a la legislatura, están buscando mover la cosa. Lo bueno de tener estadísticas y estudios es el hecho de que ayuda a establecer política pública en el país. Esto siempre es algo que recalco en este espacio y por eso me gusta tocar estos temas. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que pasan en el país que no tenemos suficiente tiempo para analizar los mismos. Y le quiero dar la bienvenida a la doctora María Enchauti. Ella es directora de investigación y políticas públicas, ¿verdad?, del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Doctora, saludos, gracias por conectar.
Buenos días, buenas tardes, Mili. Encantada de estar contigo y con tu audiencia.
Pues vamos a hablar de distintos temas que están relacionados a la pobreza infantil. Usted tiene una vasta experiencia, ¿verdad?, como catedrática de la Universidad de Puerto Rico, pero estaba viendo en su resumen que ha tenido la oportunidad de trabajar como investigadora en el Urban Institute en Washington, D.C., y también ha sido asesora en temas económicos de la Oficina del Secretario Auxiliar de Política Pública en el Departamento del Trabajo en Estados Unidos. O sea, que experiencia tiene y sobra, sí, ¿verdad?, sí. En este tema. Vamos a comenzar primero con los datos más recientes que divulga el instituto sobre la pobreza infantil en Puerto Rico, doctora.
Sí, nosotros, ¿verdad?, ese es el indicador clave para nosotros, ¿verdad? Lo estamos monitoreando por muchos años y lo estamos viendo hasta viernes. Desde antes, ¿verdad? El instituto es una organización bastante joven, nosotros llevamos 8 años ahora. Y lo que hacemos con estos datos es también mirarlos a través de, ¿verdad?, de la década, la década anterior. Y lo que vemos es, pues, que los números no se están moviendo. 57% de los niños y niñas de Puerto Rico entre las edades de 0 a 17 años viven en o por debajo del nivel de la pobreza. Es un indicador, ¿verdad? La pobreza general en Puerto Rico se ha bajado un poco, pero la de los niños se mantiene ahí virtualmente estática.
O sea que este 57% no, de antes, es que 57% es bastante. Sí. Es un número bastante alto de la población en Puerto Rico.
Sí, sí, eso es más de... ¿verdad? Estamos todavía esperando los números más recientes del censo, del censo que se hizo en el 2020, pero ¿verdad? Eso es más de 300,000 de niños que viven en bajo pobreza en Puerto Rico.
Wow, eso es una cifra bastante alta. Entonces usted me dice que este ha sido un número bastante estático, o sea que en estudios previos que ustedes han hecho se ha reflejado que siempre sobrepasa el 50%.
Siempre ha estado sobrepasando el 50%, eso es correcto.
¿Qué otros datos han revelado, verdad, el instituto? Que yo sé que ustedes van dividiendo por ciertas áreas.
Sí. Pues mira, nosotros hemos publicado una hoja suelta de, ¿verdad?, quiénes son estos niños, en qué condiciones estos niños viven. ¿Verdad? Hay una alta proporción de estos niños que viven en pobreza, viven en hogares monoparentales, mayormente mujeres, jefas de familia. Un porcentaje también considerable de ellos viven en hogares donde no hay ingreso por concepto de empleo. Y esos son dos indicadores que, ¿verdad?, que también estamos mirando bastante de cerca. Así que el perfil también tiene menos acceso a internet, a computadoras en su casa. Y esos son los indicadores que estamos mirando, porque verdad, eso nos indica también, verdad, cuál es la situación en el hogar un poquito más ya en forma profunda y darle más forma a este 57%.
Interesante, quisiera elaborar un poco más sobre el detalle, ¿verdad? De que la mayoría, estoy viendo aquí una hoja de datos precisamente de ustedes, dice el 39% de los niños y niñas y jóvenes en pobreza viven en hogares donde el jefe o la jefa de la familia está empleado, en comparación con el 81% de los que viven sobre el nivel de la pobreza.
Sí, quiere decir que la, bueno, 39% vive en hogares donde hay una persona empleada, quiere decir que 60% de estos niños viven en hogares donde hay una persona empleada, quiere decir que pues los ingresos que devengan son ya sea, ¿verdad? El censo no incluye esos ingresos, pero pues de qué están viviendo la gente, ¿verdad? Si no tienen personas empleadas, pues están viviendo, es posible que estén viviendo del pan, es posible que estén, algunos de sus padres estén cogiendo ayudas de seguro social por incapacidad. Eso y esos podrían ser la mayor parte de los ingresos que se están recibiendo. Pero la distancia entre el ingreso promedio de estos niños y para poder moverlos fuera de la pobreza es bastante amplio. Estamos hablando casi 60% más de ingreso para poderlos mover fuera de la pobreza.
Interesante, ¿verdad? Que cuando me dice, ¿verdad? Que muchos de estos niños viven en hogares donde hay un solo padre, y la mayoría de las veces es la madre y es la que está trabajando y la que tiene el sostén de ese hogar. Ustedes pudieron auscultar, ¿verdad? Bajo qué condiciones están estas familias, porque siempre, ¿verdad? Hemos hablado sobre este tema, que son las mujeres trabajadoras que están criando solas a sus hijos, que lo estamos viendo mucho aquí en Puerto Rico.
Sí, pues mira, los datos que tenemos no nos permiten entrar de lleno ahí, no son tan ricos en esa forma, pero otros estudios que hemos hecho con estudios más cualitativos, pues sabemos que sí, que son en su mayoría madres que solteras. No podemos decir que porque son madres solas no tienen apoyo, muchas de estas madres sí tienen otros apoyos, ¿verdad? Familia alrededor que también le dan la mano en muchas cosas. Muchas de estas madres también, están haciendo esfuerzos para ingresar al mercado laboral, están haciendo esfuerzos para ponerse en un sendero de movilidad económica, a veces en contra de todas las apuestas, como decimos, ¿no? No es un camino fácil, pero sí algunas de ellas se están incorporando al mercado laboral, acumulando alguna experiencia laboral para de ahí desarrollar, ¿verdad? Poder salir poder moverse hacia su movilidad económica. Algunas mujeres sencillamente no pueden, ¿verdad? Tienen 2-3 niños y se le hace bien difícil poder aceptar un trabajo. A veces tienen niños, vemos también muchos niños con discapacidades que necesitan muchísimo tiempo y es bien difícil entonces coordinar, qué sé yo, un trabajo con todas las citas que tienes que tener a tus hijos. Así que es una situación bien compleja lo que vemos cuando nos adentramos en los hogares de esta familia.
Quiero, para beneficio de nuestra audiencia, que estoy aquí, pues, a medida que estoy hablando con usted, mirando la hoja de datos sobre, volviendo al 57%, ¿verdad?, de nuestros niños de 0 a 17 que viven bajo los niveles de pobreza, ustedes lo dividen, ¿verdad? Y eso significa de entre 573 mil personas, ¿verdad? El 57% del total de 573 mil personas. Uh-huh. Ustedes lo dividen que un 64% de niños y niñas de 0 a 4 años viven en pobreza, diantre. Eso es una cifra bastante alta.
Eso es bien alarmante porque sabemos que es precisamente en esos años preescolares, ¿verdad? De 0 a 5 años, los más críticos para el desarrollo integral de los niños. Así que ese 60% es realmente aterrador. Y sí, yo creo que eso no es una cosa para citar otro número, ese número en particular es uno que uno pues tiene que pararse y hacer una pausa, ¿verdad? y pensar en las consecuencias, porque eso es también lo que nosotros, ¿verdad?, estamos tratando de documentar, cuáles son las consecuencias de crecer en pobreza para estos niños. Pues estos niños van a ser adultos en algún momento, ¿verdad? Nosotros no nos gusta cuando son niños, pero ya cuando tienen 12 y 13 años, well, no sé, ¿entiendes? Empezamos, la gente ya empieza a... Pero estos niños van a ser jóvenes, van a ser adultos, y qué futuro, ¿verdad?, les espera en Puerto Rico, y a qué futuro les espera Puerto Rico con tantos niños viviendo en pobreza.
Y este tema sobre la pobreza infantil me parece que es muy pertinente en estos momentos donde hemos visto que se está hablando de la deserción escolar. El tema de la deserción escolar siempre ha existido, sí, pero sigue siendo un problema no atendido. Por más que el Departamento de Educación diga que sí, que lo está atendiendo, seguimos viendo estos números. Y yo siempre he dicho, y usted puede abundar un poco más porque tiene, ¿verdad?, la experiencia sobre esto, que hablamos mucho sobre el plan anticrimen, que cómo vamos a combatir la criminalidad. Es que la realidad es que tenemos que atender la raíz de ese problema, que es la desigualdad, la pobreza, el acceso a educación, que la realidad no es lo que nos está ayudando en esta lucha.
Sí, siempre que estamos y que yo estoy en paneles, en foros, en discusiones, la raíz del problema es pobreza. Siempre empieza la persona, siempre uno empieza por aquí, uno tal vez empieza por educación, pero de momento pues te vas de cara con la pobreza. Empiezas por la salud, por los indicadores pobres de salud, y sigues buscando, te das de cara con la pobreza, porque la pobreza también tiene impactos de salud. Cuando, ¿verdad? Y eso pues una de nuestras grandes conclusiones cuando el huracán María, los terremotos, ¿verdad? Que la vulnerabilidad más palpable, más evidente, es la pobreza.
Y la mayoría de estos casos, estaba leyendo, de deserción escolar, lo estamos reflejando en los jóvenes de 14 en adelante, o sea, en grados de noveno a décimo grado. Entonces, viendo aquí un poco, ¿verdad?, los números de las condiciones de, ¿verdad?, de la pobreza de estos niños, pues observo que todo está de alguna forma relacionado.
Claro, claro. Eso se relaciona, y nosotros estimamos que se pierden casi 2,000 millones de dólares al año, porque muchos de estos niños abandonan la escuela, no van a la universidad, no consiguen un empleo. Así que eso es capacidad productiva perdida para nuestro país.
Definitivamente. También aquí en los datos que ustedes tienen, tienen, ¿verdad?, el mapa de Puerto Rico y se divide, ¿verdad?, por unos colores. ¿Dónde ustedes ven el mayor nivel de pobreza? ¿En qué regiones de Puerto Rico, a base de lo que ustedes pudieron estudiar?
Sí, cuando se tiene 57% de nivel de pobreza, pues vamos a tener pobreza en todas partes. Aún los municipios que tienen niveles de pobreza menores están por encima de 30%, así que eso todavía es bastante alto. Pero sí, hay regiones que tienen niveles de pobreza casi de 70% más. Están en algunas áreas de la montaña, algunas áreas del sureste, precisamente las áreas que fueron impactadas por los terremotos, muestran niveles altos de pobreza.
O sea que usualmente es la montaña, y lo que vimos recientemente, ¿verdad?, con los municipios en el sur, suroeste, por la situación de los temblores.
Sí, sí, sí. Bueno, la pobreza ya estaba ahí, ¿verdad?
Claro, pero se agudiza.
Esa área, sí, era en esa área que fue afectada por los terremotos. En el suroeste vemos áreas como Maunabo, que también son áreas de alta pobreza, sí.
Sí. ¿Ustedes han podido establecer comunicaciones con las administraciones municipales de estos pueblos donde ustedes ven que hay un mayor índice de pobreza, que se refleja aún más?
Sí. Pues nosotros hemos concentrado en este año de trabajo, nos hemos concentrado más con los legisladores y los representantes que están en áreas que tienen altos niveles de pobreza, pero sí, nuestro trabajo eventualmente va a incluir también más conversaciones con alcaldes que son los que en los municipios de alta pobreza infantil.
Uh-huh. Ahora, doctora,
organizaciones también comunitarias que están trabajando, ¿verdad?, en problemas afines en estos municipios.
Y que son esas organizaciones las que están cubriendo esa desfase que no cubre el gobierno, ¿verdad? Las distintas agencias. Así que esas organizaciones, y lamentablemente hemos visto, ¿verdad?, cómo se les reduce cada vez más el presupuesto, de lo poco que reciben tal vez alguna aportación del gobierno. Doctora, pues entonces hablemos entonces un poquito sobre estas propuestas que ustedes han estado haciendo en la legislatura, ¿verdad?, con los legisladores, tocando las puertas para entonces ver cómo este 57% de, ¿verdad?, de estos niños que viven bajo los niveles de pobreza, tal vez de alguna forma podemos reducirlo un poco, o qué gestiones, ¿verdad?, ellos pudiesen hacer para aportar a este tema.
Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros decimos es que, pues, esto es un problema que se puede resolver. O sea, no nosotros, ¿verdad?, y nosotros estamos proponiendo prácticas, políticas que se pueden establecer, que pueden reducir la pobreza infantil. Nosotros hicimos simulaciones en donde podemos reducir la pobreza infantil a la mitad en 10 años, ¿verdad? Y es un proyecto bastante comprensivo. Nosotros no podemos caer en el simplismo y pensar que esto es lo que resuelve la pobreza infantil, porque no hay un esto, no hay una varita mágica. Es una combinación de muchas cosas. Y pues nosotros proponemos cerca de 10 políticas públicas específicas que nosotros pensamos que son claves para mover a la pobreza, a los niños de pobreza infantil. Estas políticas públicas incluyen políticas que hacen que el trabajo pague y fomentan la seguridad económica de las familias, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora con el Child Tax Credit federal que aplica en Puerto Rico, con el crédito por trabajo que se expandió con una subvención federal, así que eso va a ser, puede ser bien importante para sacar muchos niños de la pobreza. También estamos proponiendo la creación de empleo a través de empleos subsidiados, a través de créditos para patronos que emplean personas que tienen, ¿verdad?, un historial de trabajo un poco más difícil y se le hace más difícil incorporarse a la fuerza laboral. Estamos proponiendo políticas de desarrollo de destrezas, que aquí pues hay millones de dólares anualmente en programas de adiestramiento. Estamos viendo cómo se pueden construir esos programas y para que realmente puedan ¿verdad?, ser útiles para la gente y ayudarlos a buscar un trabajo que pueda entrar en un desarrollo de una carrera y un trabajo bien pago. Y lo otro pues es también remover las barreras al empleo. O sea, mucha gente piensa que si aquí de pronto hay trabajo, pues toda esta gente que está tal vez en ayuda, de momento pueden ir y coger los trabajos que hay disponibles. Hay todavía muchas barreras al empleo que nosotros pensamos que hay que solucionar para que mucha gente pueda absorber los empleos que se pueden dar en esta economía, ¿verdad? De aquí en adelante estamos hablando de expandir los programas de cuido para las madres que tienen niños. El programa de cuido es ahora bastante limitado, solamente a cerca de 6,000 niños en los programas de cuido financiados por Acuden. Estamos también viendo cómo, ¿verdad?, las madres pueden tomar ventaja de los programas de Gestar y Early Start. Y también estamos proponiendo programas para después de la escuela, para que los niños pues se puedan quedar más tiempo en la escuela y así tus padres también puedan trabajar. Así que vemos ¿verdad?, vemos la falta de cuido estable y bueno, y la falta de programas luego de la escuela, como una no solamente que afecta el desarrollo del niño, pero también dificulta que los padres se puedan incorporar a la fuerza laboral.
Sí, eso es un reto bien grande. Yo como mamá, y la verdad que es un tostón, como decimos por ahí, uno tratar de cumplir con esas responsabilidades laborales y a la vez esa responsabilidad de padre. Y como dice usted, en mi caso mi hija está, ¿verdad?, en una escuela privada, pero los que reciben estos beneficios y estas ayudas del gobierno, los horarios son limitados, y es acá en el sector privado y es limitado. Uno tiene que ingeniarse y ver cómo uno resuelve, porque pues ninguno de los padres sale a las 2 de la tarde ni a las 3 de la tarde. Eso no es real. Ahora, esto de, porque hay quienes pudiesen decir, y voy a agregar otro tema sobre el empleo, y sé que usted pues conoce sobre estos temas. Hay mucha oferta, ¿verdad? Yo estoy viendo en muchos negocios locales, o ya sea restaurantes o negocios de comida rápida, que buscan empleados, dicen, es que no encuentro a nadie. Realmente, ¿qué está pasando ahí con ese tema de poder insertarse, ¿verdad? Porque me decía que estas personas necesitan un mayor acceso a empleos, pero hay quienes te pueden decir, pues mira, sí hay trabajo, lo que pasa es que no quieren trabajar. ¿Qué análisis usted pudiese dar sobre eso?
Pues mira, yo creo que hay mucha gente que quiere trabajar. O sea, yo creo que muchas veces, pues sí, es cierto, hay gente que no quiere trabajar, pero yo creo que mucha gente quiere trabajar. Y cuál es, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones para esos trabajos, ¿verdad? Y yo pienso pues que cuido es una, transportación es otra. A veces las personas no tienen una transportación adecuada. Los horarios de trabajo son difíciles. O sea, si ahora nosotros tenemos una economía, ¿verdad?, de servicios, básicamente 24/7, pues mucha gente no puede. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en una tienda, tienes un horario variado, a veces no puedes ni organizar tu día, ¿verdad? Uh-huh. Tu semana, ¿cómo organizas tu semana cuando te cambian los horarios todas las semanas? Así que yo creo que los patronos pueden hacer también un poco más en términos de cómo ellos pueden atraer esta, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo organizarse, ¿verdad? Para poder atraer a estos empleados. Y claro, con todo lo del PUA y todo esto, pues yo creo que hubo ahí una situación en donde mucha gente pues estaba cobrando los beneficios. Pero yo creo que esto ahora, ¿verdad? Según este dinero se acabó y estas cosas vienen, yo creo que hay una oportunidad para que más personas se incorporen a la fuerza laboral.
Voy a hacer la pregunta que es parte de la campaña del Instituto de Desarrollo de la Juventud. ¿Por qué es el mejor momento para atender este tema de la pobreza infantil?
Sí, nuestra campaña se llama Si no es ahora, ¿cuándo? Y pensamos que es un buen momento porque como que muchas cosas se están alineando, ¿verdad? Poniéndose en línea para que sea un buen momento en el ámbito federal para empezar con ese. Pues sabemos que hay un llamado bien grande a reducir la pobreza infantil. El presidente Biden ha hablado muchísimo sobre esto. Grupos de interés han estado empujando por programas que reducen la pobreza infantil y ya hay estudios en Estados Unidos que muestran que los programas bajo ARPA, como el CTC y las ayudas directas, redujeron la pobreza infantil en más de la mitad. O sea que esto se está hablando mucho en Estados Unidos e incluso hay unos leyes pendientes, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, por considerarse para establecer metas para pobreza infantil. Así que la discusión está bien un momento bien idóneo para introducir estos programas. También vemos que tenemos más fondos que están llegando a Puerto Rico que se pueden utilizar para atacar la pobreza infantil. Acuden a estar recibiendo más fondos, Hacienda, ¿verdad? Así que hay una serie de fondos adicionales que se pueden usar para esto. También, y por último, porque pensamos que el gobierno está más interesado y esto no ha sido, qué sé yo, porque de momento a los políticos le ha entrado, se han iluminado, o sea, esto ha sido resultado de mucho trabajo.
No sería mal que se iluminen, ¿verdad? Que se iluminen.
Sí, sí, nosotros hemos hecho mucho trabajo para concientizar a los políticos y al pueblo en general sobre el problema de pobreza infantil, así que pues le dimos la bienvenida a la orden ejecutiva del gobernador para crear una comisión y unos fondos que se asignaron como una iniciativa interpobreza. Estamos trabajando el proyecto 293 en la legislatura, que básicamente ya es posible que lo aprueben en cualquier momento. Así que hay mucho interés en Puerto Rico. Yo creo que todas esas cosas pues se prestan para que podamos ¿verdad?, reducir la pobreza infantil.
Definitivamente. Tengo que hacer una pausa, pero doctora, gracias por haber estado aquí. Voy a continuar precisamente con nuestra audiencia hablando sobre este tema de la pobreza infantil y qué otras cosas más se pueden hacer para seguir combatiendo. Y como usted acaba de decir, el proyecto 293, pues entonces hablar con el otro recurso, con Estela Reyes Rodríguez, un poquito más sobre ese proyecto. La realidad es, como dicen ustedes, el momento es ahora para actuar y tomar acción. Así que, doctora María Enchautegui, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Un abrazo. Bye bye.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 2020.
Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. En el pasado segmento estábamos dialogando con la doctora María Enchautegui, que es directora de investigación y políticas públicas del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Hablábamos un poco, ¿verdad?, sobre esta cifra que es bastante preocupante, que el 57% de nuestros niños viven bajo los niveles de pobreza. Estamos hablando de 0 a 17 años. Ahora estoy en conversación con Estela Reyes Rodríguez, gerente de movilización y abogacía. Saludos, Estela, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, súper bien y bien emocionada de poder compartir en este espacio contigo.
Vamos a hablar un poquito, porque se me quedó este tema con la doctora Enchautegui, sobre el proyecto del Senado 293 y qué es lo que ustedes están buscando con este proyecto y cuál es su posición.
Pues el proyecto del Senado 293 va a crear una meta de país, un compromiso del país para reducir a 10 años la pobreza infantil a la mitad. Como tú decías, en realidad, casi 20 años, la pobreza infantil, la tasa de pobreza infantil se ha mantenido estática entre el 56 y el 58%. Este proyecto finalmente arroja un compromiso de todos los sectores cívicos, públicos, el gobierno y el país, a que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para en 10 años reducir esa pobreza infantil. Y además asegura la continuidad de las labores de la Comisión para Erradicación de la Pobreza que instauró el gobernador en su orden ejecutiva 39 de este año, que establece una comisión con diversos sectores, entre ellos del gobierno, de las agencias del gobierno, pero también de la universidad, del sector cívico y comunitario, para que se asegure de que las metas se están cumpliendo y que nos dé informes al país de cómo van los trabajos y las labores y cómo vamos a ver conseguir ese resultado a 10 años.
¿Cómo este proyecto del Senado, el 293, qué cosas específicas plantea para reducir la pobreza en 10 años? Es una meta, es una muy buena meta, pero como siendo cómo corren las cosas aquí en el país, es una meta bastante, con mucha aspiración.
Exacto. Pero sin lugar a duda es una meta bien grande, bien difícil, pero nosotros creemos que podemos lograrla. El instituto lanzó un blueprint, una hoja de ruta con 10 políticas públicas donde probábamos que al aplicarse una combinación de algunas de ellas podíamos en efecto reducir la pobreza infantil del país en 10 años. Y de eso se nutre ese proyecto y se anclan algunas de esas recomendaciones y la misión es ponerlas en práctica. Esa comisión va a tener que poner en práctica también ayudarnos y obligarnos a promover mejores políticas públicas que nos lleven a la meta. Pero se nutre de los datos del instituto y las diversas recomendaciones de política pública que creo que ya hablaste con María, para que se pongan en efecto luego de constituida la comisión.
Claro, pero entonces esta es la comisión, la que me estás hablando, la que creó el gobernador Pedro Pierluisi para erradicar la pobreza.
Esa es la comisión que creó el gobernador, pero el proyecto de ley incluye el que perdure la comisión. Todos sabemos cómo funcionan quizás las órdenes ejecutivas. Son muy buenos proyectos, pero en la medida en que el gobernador no se encuentra en funciones, pues quedan perdidas. Lo que queremos es, el gobierno en general está demostrándonos que tanto el gobernador, pero también la legislatura, tienen un compromiso a largo plazo de que la comisión continúe funcionando y podamos llegar a la meta.
Sí, sin duda alguna. ¿En qué trámite legislativo se encuentra el proyecto? Vi que ustedes sometieron una ponencia al mismo. ¿Cómo va ese trámite legislativo?
Sí, este proyecto inicia en el Senado hace unos meses, pasó unánimemente. La Cámara de Representantes, justo la semana pasada, sometió su informe positivo con algunas enmiendas y se encuentra de camino al Senado. En la Cámara también pasó unánimemente. Se encuentra de camino al Senado, donde esperamos que no haya ningún problema con pasarlo y que llegue rapidito a la oficina del gobernador para la firma.
O sea que la Cámara de Representantes le agregó enmiendas.
Le agregó unas enmiendas específica en términos de la composición de la comisión, un poco para equiparar los, el espacio y que también incluyera participación comunitaria y cívica de personas que trabajan, que han trabajado por décadas para erradicar y disminuir la pobreza infantil. Así que equipara la participación de la agencia con la, con la comunitaria y cívica. Además de que mejor define algunas de las estrategias y la población como la vemos, y que no solamente se enfoque, sí, en niñez 0 a 17, pero en esa transición a la adultez. Ese joven, una vez cumple los 18 años, queremos seguir abriendo espacios de oportunidad para que pueda tener mejor seguridad económica. Así que la ley y el proyecto como se pasó en la Cámara incluye unos elementos a esos efectos para que podamos ver unos mejores efectos y sea más amplia en su aplicación.
¿Crees que estas enmiendas no, no provoquen ningún tipo de problema? Porque aquí siempre buscamos las 20 patas al gato, y que en este comité, estoy entendiendo que esto debe estar más o menos en un comité de conferencia, o simplemente ver si el Senado avala estas enmiendas.
Nosotros entendemos que no. La Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza en el Senado estuvo súper pendiente a lo que le pasaba con el proyecto en la Cámara, y un poco las conversaciones han ido en esa dirección, de que están de acuerdo en los cambios que se le hicieron y cómo mejoraba su aplicabilidad. Así que estamos confiados de que eso pasa ya y llega a las oficinas y al escritorio del gobernador pronto.
Bueno, hay que entonces estar pendiente, ¿verdad?, a ese trámite legislativo. Ahora, háblame sobre esta comisión que crea el gobernador, que es la que ustedes quieren que se extienda en esta legislación. ¿Cómo, desde que se creó, cómo ha estado trabajando? ¿Ha rendido frutos? ¿Se mueve la cosa o vamos a suero de brea?
Bueno, la realidad es que las reuniones han sido limitadas de la comisión. Entiendo que los trabajos continúan, y que se ha constituido al menos la parte gubernamental, y el gobernador la reunió hace poco, hace creo que un mes y una semana, se reunió la comisión y, la, y los jefes de las agencias, y ya tienen un primer plan de campaña, que es en relación al Child Tax Credit, para que todas las agencias tengan un plan uniforme para que nuestras familias puedan acceder al Child Tax Credit una vez se haga disponible o se abra el proceso de erradicación de planilla a finales de enero. Y esa es su primer action item, y siguen en comunicación para eso.
Ok, y ya que me traes el tema del Child Tax Credit y que se va a hacer una campaña, ¿verdad?, por parte de esta comisión que es para erradicar la pobreza, háblame un poquito sobre el Child Tax Credit. María me mencionó por encimita que puede ser una de las propuestas para poder, ¿verdad?, salir un poco o encaminar esta salida de la pobreza.
Sí, esta es una de ellas. El Child Tax Credit es una de esas políticas que nosotros incluimos en nuestra hoja de ruta y por la que nosotros estuvimos abogando aproximadamente 6 años. Y ganamos. Está extendida a familias con 1 o 2 niños en Puerto Rico. Y es importante que nuestras familias la soliciten a partir de enero, entre enero y abril, cuando cierra ese tax season. Pero el proceso de abogar por ella no ha terminado. Nosotros ganamos en el momento en que cierre ese periodo y muchas, muchas, miles de familias lo logren solicitar. El proceso implica que las familias llenen la planilla federal, no es un beneficio que llega directamente a la familia, así que hay que llenar una de las fórmulas 1040. Nosotros vamos a estar lanzando una campaña también desde el instituto con otras organizaciones sin fines de lucro y fundaciones para que el público general se beneficie, tenga la, la información concreta y sepa que una vez usted llene, por cada hijo de 0 a 6 años, ese reembolso es de hasta $3,600, y para hijos de 7 a 17 años de $3,000. Y también es importante que se conozca que no se considera como un ingreso adicional a las familias, así que no va a obstaculizar el acceso a los programas de beneficencia como el WIC, el PAN, Vivienda y otros. es algo a lo que nuestras familias tienen derecho, ese dinero es para nuestra familia con hijos en Puerto Rico, y es importante que lo solicitemos. Sin lugar a dudas, $3,600 por niño o $3,000 son buenos y nos encaminan hacia una movilidad económica que nos van a ayudar a resolver asuntos familiares y atender las necesidades que tienen nuestros niños y niñas en cada una de nuestras familias.
Sí, y que es algo, ¿verdad?, sumamente importante. Uh-huh. En el próximo segmento me gustaría hablar un poco sobre la movilización de la comunidad y cómo la comunidad se puede integrar en este proceso de reducir el porciento de pobreza. Pero antes de eso, tengo un tiempito, no sé si me dé oportunidad de hablar entonces de la Academia de Abogacía. ¿Qué ustedes buscan con eso?
Mira, la Academia de Abogacía es un movimiento que persigue que nuestras familias tengan un espacio de aprender y desarrollar sus destrezas para abogar por sí mismos, por sus derechos y por causas justas que les afectan a ellos como familia. Así que nosotros dedicamos dos sesiones grandes al año donde las familias aprenden de diversas herramientas, desde comunicación efectiva para persuadir, cabildeo, reuniones, organización de reuniones comunitarias, llamada de y call to actions a nuestros legisladores, al gobernador o a las personas referentes que puedan atender sus situaciones, y se diseñan en cuanto a las expectativas y necesidades que ellos mismos identifican. Así que nos reunimos una vez al año a tomar tres talleres intensivos. Primeramente, según sus necesidades y lo que quieran desarrollar para poder ejercer abogacía personalmente y organizadamente, pero también para desarrollar una portavocía efectiva para que nos acompañe el instituto. Uno de los valores más lindos y más importantes que nosotros tenemos es que todo lo que hacemos está anclado en la necesidad de la gente. Y ellos van con nosotros. Así que si yo tengo una reunión en la legislatura con el gobernador, ellos van conmigo. Si hay un panel de expertos, ¿quiénes son mis expertos? Mi familia. Así que un poco esa Academia de Abogacía está enmarcada en que nuestra gente tenga el espacio de organizarse y tenga las herramientas necesarias para hacer el trabajo con nosotros y sentarse en las mismas mesas que nosotros nos sentamos.
Tengo que hacer una pausa, Estela, pero al regreso de la pausa vamos a hablar un poco sobre la movilización comunitaria, precisamente que está atada un poco con esto del movimiento de la Academia de Abogacía. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso continuamos hablando sobre la pobreza infantil.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y comenzamos esta segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sepa que si usted se perdió algún detalle de una entrevista o quiere repasar pasadas entrevistas, puede ir a radioisla.tv y buscar el área donde dice podcast. Ahí está este programa, como también otros programas de Radio Isla 1320. Así que siempre esos podcasts están ahí disponibles para ustedes, que puedan entonces escuchar lo que salió durante el día. Y usted lo escucha cuando usted desee, cuando tenga breakecito. Eso es lo bueno de la tecnología. Bueno, ya tengo aquí conmigo el exsecretario del Departamento de Educación, Rafael Román. Profesor, saludos, ¿cómo está?
Saludos, Mili. Gusto estar contigo nuevamente.
Usted está con nuevos proyectos, ya mismo vamos a estar dialogando sobre eso, pero quisiera comenzar, ¿verdad?, para hacer un análisis. Yo creo que usted y yo lo hemos hablado un poquito en el pasado, pero sigue surgiendo, ¿verdad?, la temática sobre la deserción escolar y lo que estamos observando lamentablemente es que los jóvenes de 14 años en adelante son los que ya como que no quieren seguir en la escuela por distintas razones, ¿verdad? Sabemos que esto tiene unas raíces diversas, pero sigue llamando, ¿verdad?, la atención que estamos perdiendo a nuestros jóvenes, ¿verdad?, que no continúan sus estudios, y esto repercute en otras áreas, ¿verdad?, como la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece a usted este escenario?
Bueno, en primer lugar, es bueno que estos temas se discutan y que haya un estudio reciente. Si algo estuvo ausente por muchos años en la discusión pública era la presencia de estudios científicos sobre el tema. Aquí, incluyéndome a mí, hablábamos hace años atrás del tema de la deserción, y esto es un tema que yo he trabajado por los últimos 15 años, casi 20 años, he estado ligado al tema, pero siempre se hablaba sin la... no necesariamente con los datos específicos, pero de hecho tú recordarás que aquí se hablaba mucho de estudios, supuestos estudios de un 40% de deserción escolar, y era muy poco, o si no ninguno, ninguna investigación que presentara, validara los datos, pero ya hace muchos años, en los últimos 5, 6, 7 años, se ha estado presentando data más relevante, mucho más depurada, así que es importante eso. No podemos identificar radios de acción, ¿verdad? Espacios de acción, si no tenemos unos datos que sean concretos. Lo segundo que me parece interesante de esta discusión ahora es que presenta unos elementos adicionales que no se contemplaban años atrás por eventos puntuales, ¿verdad? Específicos que se le atribuye esta deserción, este aumento de la deserción de los últimos tres años, diríamos, ¿no? Se le atribuye al evento atmosférico del huracán, de los huracanes, ¿verdad? Al tema de los terremotos y al tema de la pandemia. Tres eventos que no teníamos. Eso no quiere decir que la deserción anterior no contaba, pero que esto aceleraron el tema con mucha mayor profundidad.
O sea, que lo agudizó. A ese punto quería ir, porque la deserción escolar siempre ha existido. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo trabajaba en el vocero, hacíamos historias siempre sobre el perfil del confinado, y el denominador común siempre era o que venía de un entorno, ¿verdad?, conflictivo, donde había situaciones, ¿verdad?, familiares muy difíciles, pero también venía el hecho de que en su gran mayoría eran de sectores escolares. O sea, que este problema, como usted dice, viene desde antes. Lo que vino, ¿verdad?, la pandemia, los huracanes y los terremotos, fue agudizar el escenario. Pero pudiésemos agregar también que la pobreza tiene algo que ver mucho con este tema de deserción escolar.
Sí, ciertamente. Cuando uno mira este tema, como te decía, un tema en el que he trabajado por años, de hecho, el primer proyecto grande de relevancia que yo tuve en mis manos trabajar fue cuando el doctor Aragunde, con el inicio de los proyectos CASA, que es un proyecto para deserciones escolares que empezó en el 2006, para atender precisamente esta población. Y ciertamente, uno de los datos específicos que siempre se ha apuntado es el tema de una generación pobreza-deserción. No obstante, eso no implica que no se pueda hacer efectivo, ¿verdad? El hecho de que ese dato sea tan importante no quiere decir que todo el que sea pobre va a ser desertor, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos de éxito, muchísimos casos puntuales de proyectos educativos importantes en ese tema, que están ocurriendo, que han ocurrido y que van a seguir pasando, pero ciertamente era un elemento importante de una relación. ¿Por qué? Porque data, porque viene y proviene, perdón la repetición, proviene de unos escenarios complejos, ¿verdad? Papás que también a su vez fueron desertores escolares también, que no tienen trabajo, que no tienen empleo, o se les hace difícil la vida. Entonces, el estudiante crece en un círculo social, en un círculo marcado por la pobreza, y la pobreza trae otros problemas sociales que tú y yo conocemos muy bien.
Definitivamente. Estaba leyendo recientemente, antes de que saliera, bueno, y tiene que ver con el estudio del economista, ahí se me fue ahora el nombre, pero el economista que hizo este estudio, me llama la
atención. Carvalho Cueto.
Carvalho Cueto. Más de 33,000 estudiantes abandonan la escuela. Esa cifra, ¿verdad? Obviamente eso es entre el 2015 al 2021. Usted que conoce estos temas, ¿esa cifra es similar a lo que veíamos antes o esta es una bastante más alta a lo que usted había visto en años previos al huracán?
Bueno, en años previos, la realidad es que de 2011 hacia acá fue que educación como institución comenzó a tomar en cuenta estos datos con mayor precisión, investigaciones y datos específicos. Y la realidad es que había habido entre unos años anteriores como una disminución en la deserción, ¿verdad? Por distintas razones, que eso viene otro programa quizás. Pero que ciertamente en estos años lo que sí es interesante es que en tan poco tiempo haya aumentado el porciento Por ejemplo, yo creo que el último informe que yo vi fue en un 8%, un 7%, me parece que fue, y que haya aumentado de un 8 a un, por el dato específico de Caraballo, puesto preceptuador o el departamento, creo que estaba un 15 por ahí, me parece, del departamento, estoy hablando del informe de cuentas. Pues es significativo. Y lo otro es que a mí me llamó la atención del informe de Caraballo Cueto, es que identifica una cantidad, me parece que aproximada de 2.000 estudiantes, que Educación no sabe dónde están, el paradero de ellos no se sabe, ¿verdad? O sea, que ese estudiante de alguna manera dejó de ir a la escuela perdió el tracto de su. Porque los otros estudiantes, el departamento pudo identificar que okay, se fue a una escuela privada, o se fue a Estados Unidos, o está en una escuela alternativa, pero había un número interesante de estudiantes, que no lo tengo a la mano ahora, que decía que simplemente no, o sea, no regresaron a la escuela. Y al no regresar no sabemos dónde están. Posiblemente se fueron a Estados Unidos, posiblemente estén en escuela privada, pero no tenemos ese dato específico.
Sí, que no, que se perdió el rastro. Ahora, ¿cuáles son esas opciones para combatir la deserción escolar?
Bueno, aquí lo primero es que, mire, es un tema, el primer asunto es un tema que es un poco abstracto, pero hay que atender. Hay que rehabilitar política pública que ya se había implementado en el Departamento de Educación para atender el tema. ¿Por qué política pública? Política pública dirigida a atender el tema de la deserción. Que todo programa de educación, eso como prioridad, ciencias, matemáticas, educación especial, todos los programas tienen que atender eso como un foco. De hecho, en el 2015 establecimos política pública para eso y se estableció la primera carta circular que era para la atención a la retención. Se estableció también un programa que se llamaba UNAR, la unidad de atención a la retención escolar, con el Departamento de la Familia, con el Departamento de Educación. Tiene que articularse política pública, yo creo que eso lo menciona el economista Caraballo Cueto y estoy muy de acuerdo con él. En segundo lugar, el tema de la deserción es un tema también social, ¿verdad? No depende solamente del Departamento de Educación. El gobierno tiene que mirar esto como un asunto, si queremos tener el desarrollo económico, pues en todos los escenarios, mira lo que ocurre en Melilla, cuando hablamos de la pobreza. Yo puedo tener el mejor currículo del mundo. Yo puedo tener la mejor escuela con todos los recursos. Y ese niño está protegido de 8 de la mañana a 3 de la tarde, expuesto a buena educación, expuesto a buenos maestros, expuesto a un buen ambiente escolar. Pero ¿y qué pasa con ese niño cuando sale después de la escuela? ¿A dónde va? Pues va a un escenario muchas veces tóxico, muchas veces no el adecuado. Papá y mamá, por las situaciones económicas, están agobiados, ¿verdad? No tienen tampoco las herramientas para atenderle. Así que ese segundo elemento tenemos que mirarlo. ¿Qué hacemos con esos papás que están desempleados, que están sin educación también, que son fundamentales? Mire, tú sabes que hemos insistido por años. En esta parte, seas rico o seas pobre, si papá no participa del proceso educativo, tú, nosotros no vamos a tener éxito. Si papá no va a buscar las notas, si papá no va a la escuela. Y eso no tiene que ver con riqueza o nivel socioeconómico, tiene que ver con preocupación. El papá, con las pocas herramientas que pueda tener, si está pendiente del proceso educativo, pues, de alguna manera. Tercer punto, mencioné primero el tema de las políticas públicas, el segundo, el tema de la reintegración de otros factores, ¿verdad?, para atender el tema social, y en tercer lugar, el tema de los ofrecimientos también, ¿verdad? Está ligado al tema curricular, pero tenemos que seguir creando alternativas en las escuelas que sean atractivas, que estén atemperadas a lo que nuestros estudiantes hoy tienen, a lo que nuestros estudiantes necesitan. Y eso implica que aunque tengamos un currículo innovador, pero ese currículo atienda a estudiantes típicos, hay que identificar a aquellos estudiantes que son posibles desertores a tiempo e inmediatamente cambiar un programa nuevo que atiende esa necesidad.
Sí, definitivamente falta mucho camino por recorrer. La realidad es que educación tiene mucho dinero y ahora recientemente pues se habla de que hay funcionarios federales del Departamento de Educación Federal viendo, además de tener el síndico, ¿verdad? Tenemos un síndico y tenemos funcionarios velando que realmente estemos utilizando adecuadamente, ¿verdad?, estos fondos. Vamos a pasar al tema de educación especial. Sé que usted tiene un nuevo proyecto, pero siguen las mismas quejas. Hablaba recientemente con el secretario de Educación sobre esto. Él dice, ¿verdad?, que hay mucho camino por recorrer, pero hay mucha preocupación porque hay servicios que no se están dando. Y lo digo porque tengo padres que me escriben. Hay casos que se pueden resolver, hay otros que se tardan un poquito más. hay niños de educación especial que no han pisado una escuela desde que comenzó el semestre, ¿verdad? Y eso dice, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está fallando aquí si el dinero está?
Bueno, yo este es un tema, como tú decías, ¿verdad? Más nuevo, que tú, también nosotros tuvimos que enfrentar. Yo creo que a mí me parece que es tiempo de aunar voluntades. Yo creo que el secretario ha tenido la mejor intención, ha hecho un trabajo dentro de lo que se puede aceptable con este tema, y el trabajo en educación especial también, pero falta mucho camino por recorrer. Yo creo que desde la experiencia nuestra, habiendo estado allí y estando fuera ahora en otros proyectos también, hay que seguir tratando de acercar los servicios a las escuelas directamente. Muchos de los problemas de estos niños que están sin ubicación, resulta que están sin ubicación adecuada porque la escuela que se sirve no tiene los servicios, ¿verdad? Entonces, o lo tiene un ente privado, o lo tiene un ente externo, y esa coordinación de que el niño salga de la escuela para ir a otro lugar, y la evaluación la hace un proveedor, la terapia la da otro proveedor, y la parte académica la da otro proveedor, en la medida en que se identifican y se creen proyectos completos, públicos o privados, ¿verdad?, que tengan todo el componente. Pues es mucho más difícil que un niño se nos pierde en el camino, ¿verdad? Si usted tiene el terapista, tiene el psicólogo, tiene el trabajador social, que ahora mismo está de manera, en muchas instancias, fragmentado, disperso, como te decía, un ejemplo puntual, el estudiante toma clases en la escuela A, toma terapias en la escuela B, toma evaluaciones en la compañía C, y así por el estilo, y no hay conexión entre uno y otro. Y ahí es que se nos pierden, ¿verdad? Se nos va el tacto. Mi recomendación de cara al futuro es que el secretario y el departamento comiencen, yo sé que han empezado a hacerlo en algunos proyectos muy limitados, pero que comience a mirarse esa posibilidad de concentrar los servicios en un solo espacio. Y ese espacio tiene que ser en la escuela, ¿no? Y ya el modelo este, que inclusive nosotros intentamos, abriendo más centros de servicios de educación especial, ha resultado ser poco efectivo. El modelo de centralizar los servicios, aún en una región, aún en un distrito, pues sigue teniendo problemas como este.
Así que debe ser, todo se debe estar ofreciendo desde la escuela.
Debe comenzar a mirarse ese asunto de que todo se dé en la escuela. Yo sé que también hay una limitación de recursos por la gran cantidad, y no estoy hablando de recursos monetarios, de recursos humanos, ¿verdad? Como por ejemplo, yo sé que hace un año o dos años el departamento comenzó a contratar a los famosos psicólogos que tanta falta hacían, ¿verdad? Con unas asignaciones federales que se dieron. ¿Y qué ocurrió? El departamento contrata a los psicólogos, entonces las corporaciones privadas se quedaron sin los psicólogos que tenían antes porque se fueron a trabajar con la educación. Entonces ahí hay que hacer un plan con todo, con las universidades, con el departamento, porque la universidad es quien nos provee los recursos que el país necesita, ¿verdad? Y en esta crisis que está hablando de la universidad y todo esto, son temas que tenemos que mirar de planificación a largo, corto, mediano y a largo plazo.
Claro, pero también está el reto de que tiene que ser atractivo el departamento de educación, por ejemplo, para que los maestros quieran seguir dando clases, para que tengamos trabajadores sociales en educación, tengamos psicólogos, etcétera, porque no, últimamente no es muy atractivo, y con todo lo que está pasando, si van a tener su retiro o no van a tener su retiro, cada vez es más difícil reclutar profesionales de alto calibre que rindan su servicio.
Definitivamente. Por eso es que decía hace un rato que estos temas, y seguimos con la cantaleta de que hay que atenderlos de manera holística, de manera intergubernamental, de manera también de integración de la empresa privada, y como siempre se ha dicho, de manera de país. ¿Qué país queremos en 5 o 10 años que todos nos sentemos a atender el tema, sobre todo el tema de los profesionales? Como tú muy bien mencionas, a veces los recursos están, pero también tenemos que darle ofertas atractivas también.
Sí, definitivamente. Entonces también está la vertiente sobre las tarifas de los terapistas, que hay sus issues y se debe, ¿verdad?, revisar estas tarifas, aunque sabemos que es la Junta de Control Fiscal quien está haciendo esta exigencia. ¿Qué le parece a usted esto con el asunto que hay con las tarifas de los terapistas?
Bueno, yo no estoy al tanto ahora mismo de cuál es la nueva controversia sobre las terapias. Yo sé que inclusive cuando yo estuve en el departamento se hizo una revisión de las tarifas de las terapias. En aquel momento, lo que escuché es como que ahora se está haciendo una revisión de nuevo. Así que no sé si hay una reducción, cuánto es la reducción.
El secretario asegura que no va a haber reducción. Lo que pasa es que la Junta de Control Fiscal exige hacer un estudio, ¿verdad? Y se está haciendo, ¿verdad?, en estos momentos, pero que él asegura que no va a haber una reducción. Simplemente hay que hacer...
A mí me alegra escuchar eso del secretario por lo siguiente. La Junta podrá decir que se haga un estudio. Entonces, ¿qué ocurre? A veces se piden estudios con lo que se llama, que nosotros llamamos a hacerlo, estudios de cuál es el pago que se da ahora mismo en la empresa privada. La realidad es que el escenario de hace 10 años atrás, de 5 años atrás, cuando se hizo la última revisión, porque se hizo una revisión de terapia, no es la realidad económica de ahora tampoco, ¿verdad? Comparar los rangos de pago entre la empresa privada y el Departamento de Educación quizás no sea en este momento lo más aconsejable, debido a lo que tú mencionaste hace solo tres minutos atrás. ¿Cómo retenemos a esta gente? Y a veces el remedio es peor que la enfermedad.
Ay, triste, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar porque hay un nuevo proyecto en el cual usted está formando parte y es una nueva opción educativa y es en el área este de Puerto Rico. Precisamente busca atender la situación de educación especial. Cuénteme qué usted va a hacer distinto a lo que se está haciendo, ¿verdad?, dentro del Departamento de Educación.
Bueno, lo primero es que el proyecto se hace con una preocupación de un grupo de profesionales que nos sentamos a ver. Fíjate que lo ubicamos en Juncos, en el área este. Muchos de estos proyectos, lamentablemente, se centralizan en el área metropolitana. Y quizás tú que eres titulado, yo que soy de Patilla, sabemos que cuando vamos a nuestros pueblos, son pocas veces las alternativas que tienen nuestros papás de buscar proyectos que atiendan esos vacíos que a veces tiene el Departamento de Educación. Mirando ese escenario, lo ubicamos en Juncos para atender pueblos como lo es Gurabo, Junco, San Lorenzo, Las Piedras, Humacao, donde ahora mismo hasta el propio Departamento de Educación paga por servicios como estos, por niños en San Juan, o sea que el departamento le paga transportación de Humacao a San Juan.
Eso no hace sentido.
Todos los días. Entonces, mirando esa que tenemos, primero la ubicación, eso es distinto a otro lugar, ¿verdad? Segundo, diseñamos un currículo único para esta institución. Este servidor convoqué a otros grupos profesionales para hacerlo, y diseñamos un currículo que es único, de aprendizaje lúdico basado en el juego, individualizado. Tenemos dos maestros por cada salón de clase, un maestro de educación especial y un maestro regular que están literal día a día llevando al niño a su ritmo, ¿verdad? Grupos no mayores de 5 niños por salón. Lo que te decía hace unos minutos, el terapista en la escuela, así que yo no tengo que esperar. O sea, yo quiero hablar con un terapista, yo me levanto de mi escritorio, voy al cubículo del terapista y digo, mira, ¿qué pasa con este caso? Que esa integración es necesaria. Eso es parte de alguna de las cosas distintas que estamos trabajando en este proyecto, que está para beneficio de la comunidad, y obviamente el Departamento de Educación podrá referir a aquellos casos que tenga a su bien referir también.
Dios mío, pero ¿por qué esas cosas no se pueden hacer en educación? Exactamente como ustedes acaban de agrupar, ¿verdad? Estos grupos, por ejemplo, tener todos esos recursos dentro de un mismo espacio.
Bueno, eso fue lo que te mencioné hace un rato, ¿verdad?
Sí, lo sé, pero yo digo, ¿pero por qué no lo hacemos tan difícil?
Hay muchas, podrán haber muchas razones, ¿verdad? Como la que te mencioné, el tema de conseguir los recursos, el tema de voluntad también, y hay otros criterios también.
Yo creo que esa de la voluntad...
Uno no te lo puedo decir en el aire, te lo comparto en otro momento para ver si opinas igual que yo en ese tema. Porque aún así, la realidad es que también, digo, lo puedo decir, a veces yo sé de escuelas muy buenas que están haciendo esto. De hecho, la escuela que yo dirigí en Barrio Obrero hace muchos años, lo hacíamos. Yo estoy replicando algo que ya se llama una escuela pública. Esto es al revés. O sea, nosotros en Barrio Obrero teníamos aquí hasta pediatras, enfermeras, con propuestas federales, terapista, lo hacíamos todo allí. Ahora lo estamos haciendo en una escuela privada que no es la única que lo tiene, ¿verdad? Pero en esta área somos los primeros. Pero a todo esto también, tenemos que buscar, y lo digo tenemos porque yo no me siento que he salido de educación, yo sigo metido en el tema y es lo que me apasiona todos los días. Por muchas razones, en los últimos años, por muchos años, ha habido una desconfianza en el Departamento de Educación, ¿verdad? Que tú y yo conocemos. Y a veces el papá existe hasta cierta renuencia, aunque la escuela tiene todo, la escuela pública, le gusta el sector privado, ¿verdad? Entonces van allá y tienen la escuela que tiene todo el ofrecimiento, pero el papá prefiere tener esta escuela privada. Aunque la paga educación, esa es la gran contradicción. Una escuela privada que educación paga por los niños, técnicamente es una escuela semipública, ¿verdad? Porque tiene fondos públicos. Así que todo eso hay que mirar.
¿Cómo ustedes hacen la selección de los niños que van a estar asistiendo a esta escuela ahora que está ubicada en Junco?
Bueno, hay varias dos formas puntuales. Número uno es a base de los criterios de elegibilidad, vemos las evaluaciones, las evaluaciones del niño. Nosotros atendemos niños de diversidad funcional, autismo, discapacidad intelectual, problemas específicos de aprendizaje. Vemos esa evaluación y la hay dos formas, o el papá de manera privada lo hace, ¿verdad? O también el departamento nos puede referir niños para que nosotros atendamos.
O sea que ustedes van a estar trabajando también de la mano con el departamento de
educación. Sí, definitivamente, porque el departamento a veces está buscando alternativas de ubicación y es quien nos llama, mira, necesitamos matrícula para este niño, porque de alguna manera la escuela que tiene no tiene la oportunidad de ofrecer el servicio.
Sí, es una opción. Y esta es la única que hay, por lo menos en la zona este.
Pero no es la única, quizás, que da servicios de educación especial, pero la única que tiene el componente completo y 100% de guía de población de educación especial.
Okay. Hay otros proyectos
privados que tienen estudiantes que no pertenecen al programa de educación especial, y no necesariamente su especialidad es educación especial.
Bueno, pues
nosotros somos 100% de educación especial.
Pues nada, ahí tiene el nuevo bebé y le deseo mucho éxito, ¿verdad? En estos nuevos esfuerzos y que sea por el bien de los niños. Porque
escuchar
las historias de padres decir, pues mi hijo todavía no ha pisado un salón de clases a esta fecha, nos dice, madre mía, ¿sabes?
Y quiero añadir algo, independientemente del proyecto de Education for Inclusion Academy, nuestro interés al abrir este colegio, esta escuela aquí en Juncos, más allá de, y lo estamos haciendo todos los días, más allá de que vengan niños a matricularse aquí, nosotros somos muy responsables y les decimos, papá, si yo no le puedo dar el servicio aquí, no te lo voy a recibir porque no tengo la ubicación adecuada. Pero sí queremos funcionar como un centro de orientación a papá, de guía, mira, ven por aquí, ven por allá, haz esto, lo otro, sin ningún tipo de costo, ¿verdad? Eso no, para nuestra comunidad, lo estamos haciendo todos los días, los papás se acercan, y no estamos matriculando a niños todos los días, mire, estamos orientando. Haga aquello, haga lo otro, llévelo aquí, llévelo allá, porque a veces los papás buscan una ayuda, una voz en el desierto que les ayude. Y en eso pues queremos enfatizar ese tipo de servicio.
Bueno, profesor, gracias por haber conectado aquí en Dígame la Verdad. Así que mucho éxito junto a su equipo de trabajo en este nuevo esfuerzo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. Y al regreso hablamos sobre temas energéticos, así que no se retire.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y seguimos aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por mantenerse conectado. Ahora vamos a tocar un tema que es bien importante y que siempre lo he desarrollado aquí en este espacio, y es el tema energético, todo lo que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica. Se ha hablado mucho sobre aumentos en tarifa, pero siempre me gusta conectar con el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es integrante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que siempre pues está muy pendiente de todo lo que ocurre allí. Ingeniero, gracias por conectar aquí en Dígame la Verdad. ¿Cómo está?
Saludos, Mili, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que escuchan.
Ingeniero, vamos a hablar de porque son muchos los aumentos, ¿verdad?, que se pudiesen estar vaticinando. ¿Qué podemos esperar para enero del 2022? Sí, ay Dios mío, cómo pasa el tiempo.
Así mismo es, Mili, y más allá de la distracción que tuvimos con el asunto de Luma, donde no hubo razón para desacreditar el nombre de Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como internacionalmente, para posibles inversionistas que vengan para energía renovable, para el transporte de energía y otras cosas. O sea, más allá de esa distracción, que la razón de eso fue que no hubo acción de la Autoridad para la Alianza Público-Privada y no hubo acción también del gobierno, del gobernador de Puerto Rico, para exigir que se entregaran esos documentos y evitar esa situación tan embarazosa, no solamente aquí en Puerto Rico, sino internacionalmente. Más allá de eso, nosotros tenemos aquí una situación, que es una situación crítica, que siempre es importante mantenerla viva en foros importantes como el tuyo. Y es la siguiente: el costo de petróleo ha ido aumentando significativamente y a nivel internacional está sobre $80 el barril. ¿Y qué significa eso? Pues aumentos en nuestro costo de energía, porque no solamente el petróleo está aumentando, el gas natural también está aumentando. Y eso nos va a llevar en una situación a que si no se toman acciones para mitigar eso, para el primer trimestre del año que viene, pudiéramos estar viendo un aumento significativo en la tarifa.
¿De cuánto estamos hablando cuando dice usted un aumento significativo? Para que, ¿verdad?, podamos entender todos.
Pues mira, sí, los costos del combustible básicamente estaban en más o menos en $70 en el trimestre pasado y ahora están sobre 80, más el diferencial que se cobra, pues básicamente estaríamos hablando de un aumento, diríamos, similar a lo que Luma propuso la vez pasada, alrededor de un 10% en la factura. Y eso, Mili, esto es bien importante comenzar a discutirlo temprano desde ahora, porque no podemos descansar en que el consumidor va a cargar con ese costo cuando el negociado de energía hace unas semanas atrás multó a la Autoridad de Energía Eléctrica y le removió parte de los tranches, de los tramos de energía renovable que se están subastando por, obviamente, una acción lenta por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en la transición. Y esto es importante señalarlo, porque no podemos ni evadir la transformación hacia el combustible que tenemos en Puerto Rico, que es renovable, que no depende de las altas y fluctuaciones del combustible a nivel internacional, sino que es un precio estable. Básicamente estaríamos viendo que para un cliente residencial y comercial, el costo renovable, dependiendo del negocio que hagan y dependiendo de la clasificación, si es comercial, residencial o industrial, estaría entre 15 y 19 centavos. Y vemos como ahora, con este posible aumento, ya estaríamos hablando cerca de 24, quizás para unos sectores 25 o 26 centavos. Por eso es importante, Mili, hacer el señalamiento de que nos tenemos que mover y mover rápido, como establece la Ley 17 y como establece el Plan Integrado de Recursos, a las fuentes endógenas que tenemos aquí en Puerto Rico, que son fuentes renovables. Y es bien importante mencionar por qué. Pues porque eso no está sujeto a los aumentos en el costo internacional y la autoridad se está moviendo lenta en esa transformación, y eso hay que señalarlo. Negociado de energía le removió a la Autoridad de Energía Eléctrica lo que se conoce como el tranche, el tramo número 2 de renovables, y ahora lo va a correr el mismo negociado de energía con un personal que va a contratar. Y eso es importante señalarlo para que se tome acción, y acción importante.
Ingeniero, explique eso un poquito, ¿verdad?, en arroz y habichuela, porque obviamente usted entiende estos términos y de una vez me lo explica a mí para yo entenderlo. ¿Qué es eso de que el negociado de energía le quitó el número 2 de renovables a la autoridad? Explíqueme eso.
Pues mira, Mili, bien, y gracias por darme la oportunidad de explicarlo. Pues mira, la Autoridad de Energía Eléctrica se supone que instale cerca de 3.750 megavatios de energía renovable y cerca de 2.500 megavatios de baterías, ¿no? Entonces, pues eso se hace en tramos, o sea, en tramos, porque se conoce en inglés como tranches. Y el primer tramo se comenzó a mediados de este año, está por terminar. Se han habido varios señalamientos del negociado de energía de lo lento del proceso, y por lo lento de ese proceso, el negociado de energía le dijo a la Autoridad de Energía Eléctrica: El segundo tramo de subasta que tú vas a tener para llegar a los 3.750 megavatios de renovables, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, el negociado de energía. Yo voy a contratar un ente independiente que haga esa gestión de hacer esa subasta, porque tú lo estás haciendo muy lento, no lo estás haciendo adecuadamente. Y es bien importante señalar, Mili, que no es las personas de abajo, no es el ejecutor, el señalamiento de negocio de energía, no es al grupo que está trabajando eso, es a la autoridad como un ente. Porque como la autoridad como un ente, y eso va desde todo, desde la Junta y por ahí para abajo, el grupo ejecutivo, hasta todos los que ejecutan, se tienen que mover en esta dirección. Porque de lo contrario seríamos rehenes del costo de combustible a nivel internacional, que ahora mismo por la pandemia está extremadamente volátil e inestable.
O sea que entonces este segundo tramo, que sería como que el segundo proceso de subasta, lo va a estar negociado. Ahora, ¿con qué empresa, con quién va a estar corriendo este proceso de subasta el negociado?
El negociado va a determinar eso en una orden que va a emitir próximamente, pero esto, Mili, más que quién va a utilizar el negociado, es un mensaje bien claro a la Autoridad de Energía Eléctrica. La transformación va con la Autoridad de Energía Eléctrica o sin la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso hay que movernos y movernos rápido para poder ya romper esa dependencia de plantas caras, viejas y costosas, que lo que hacen es darnos dolores de cabeza.
Ahora, estos proyectos, ¿verdad? Estos 3.750 megavatios, ¿para qué fecha se supone que estuviésemos alcanzando esa meta?
Pues mira, son 5 tramos y cada tramo tiene una duración de 2 años. O sea que cuando se termine el proceso de otorgación de subasta, ¿no? Pues supone que en 2 años, según está identificado el Plan Integrado de Recursos, ya ese primer tramo esté operacional. Y así, subsecuentemente, con los restantes 5 tramos, porque son 6 tramos que se piensa subastar para un total de 3.750 megavatios.
Eso va a tomar tiempo si cada tramo son 2 años.
Pero algunos se pueden hacer concurrentemente. Y algunos de ellos, Mili, son energía, lo que se llama distribuida en plantas virtuales. O sea, que es el agregado de los sistemas que podemos tener en nuestros techos de nuestras casas, hogares e industrias. Y es bien importante, Mili, señalar que yo estoy trayendo en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que ya tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma puso en la página de Internet, y ahora está eso en la página de Internet de Luma. Usted va a la parte de renovables en la página de Internet y busca el tercer punto de mapas de interconexión y mapas de voltaje, y va a ver unos diagramas y un análisis completo de dónde se pueden instalar renovables en Puerto Rico, dónde no y dónde se necesitan hacer unas mejoras en el sistema. Eso no lo había anteriormente, eso lo hay a partir del 1 de octubre. O sea que eso ya da un panorama claro de dónde comenzar con la transformación del sistema eléctrico. Y ya que tenemos eso, hay que movernos en estrategias para promover y facilitar en movernos en la energía endógena de Puerto Rico, que no solamente nos da independencia energética, sino que crea empleo en Puerto Rico, porque es dinero que se queda en Puerto Rico y no es costo de petróleo que se va para el exterior, como actualmente la Autoridad de Energía Eléctrica paga cerca de 1.000 millones de dólares o quizás más anuales en costo de combustible.
Me queda un minuto, ingeniero. Más o menos, me estaba diciendo que este aumento, que lo más seguro no lo despinta nadie, para el primer trimestre del 2022 va a ser por concepto de ajuste por combustible y compra de energía. Eso no hay quien lo
despinte. Sí, porque ese es el ajuste normal que siempre hay cada 3 meses. Lo que sucede es que en el ajuste anterior, Luma reclamó un ajuste, pero era por usar unidades pico. Por usar unidades pico por los apagones que hubo en junio, julio y agosto. Ahora eso se ha controlado, no ha habido, lo hemos vivido todo, no ha habido más apagones, el sistema está operando más de una manera estable, pero el costo de energía a nivel internacional ha aumentado. Por consiguiente, pues eso necesita atenderse. Yo he propuesto, y lo he propuesto en varios foros, crear el fondo de estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico, que es como un diríamos como un FEMA, pero un FEMA criollo, donde cuando surgen situaciones extraordinarias, como esta pandemia, que es algo extraordinario, se pueda mitigar totalmente o en parte estos aumentos con un fondo que se cree. O sea, eso va a haber que atenderlo también y va a tener que destinar fondos para eso, pero al mismo tiempo no podemos convertirnos en un país donde la mayoría de sus recursos se va para mitigar el costo energético y necesidades tan importantes como la seguridad, la educación y otras cosas, pues se descuidan porque hay que atender otras áreas en crisis como esta del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Ingeniero, gracias por haber conectado con nosotros aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Siempre a la orden.
Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a hablar de la industria de los textiles aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y vamos a hablar de una empresaria y también su empresa que vienen con cosas nuevas y que no fue fácil montarlo, pero gracias a Dios ya finalmente se dio. Y me acompaña Mariana Vázquez, gerente de M-Prom. Mariana, saludos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted, Mili? Muy buenos días.
Ay, todo bien, gracias a Dios. Aquí estoy, mira, les voy a enseñar, vamos a hablar de la industria de los textiles, y verdad, que me parece sumamente importante, y una industria también que está ecoamigable, eso es lo más que me fascina. Mariana, háblame un poquito de qué es, verdad, M-Prom.
Pues mira, Mili, M-Prom significa Empresa de Promociones. Nosotros somos una empresa que se dedica a la sublimación de textiles. Ahora mismo somos los únicos a nivel de 100 por 35 en Puerto Rico en trabajar la personalización, ¿verdad?, de textiles por yardajes. Cuando hablamos de sublimación, sublimación es una técnica básicamente, pero lo que significa la sublimación es cuando se imprime a través de un papel un diseño que tú quieras, por ejemplo, y luego de ese proceso de estar en estado sólido, lo pasamos a una máquina de calor que se llama calandra, y es ahí donde esa impresión queda impregnada en la tela. O sea, nosotros trabajamos con 70 textiles que cualquier persona puede venir aquí a personalizar a través de la sublimación.
O sea, que eso es una técnica. Yo ahorita te iba a preguntar precisamente eso, que es la sublimación de telas. Ahora, ustedes lo hacen de una forma que me parece sumamente importante en estos momentos, que es ecoamigable, o sea, esto va a tono con el ambiente.
Pues te cuento, nosotros trabajamos con 70 textiles aquí en la tienda, tú puedes encontrar desde una lentejuela hasta un chifón. Todos estos productos son poliéster, pero tenemos una línea que es ecoamigable, que nosotros trabajamos de esta manera. Se seleccionan los que son las botellas de plástico, se selecciona primero, luego se trituran esas botellas, ¿verdad? Que las ven por aquí. Esa trituración se convierte en polímeros. De polímeros creamos el hilo del poliéster y es entonces donde se crea la tela. De este estilo tenemos 12 ecoamigables, que lo que nos permite a nosotros como empresa es aguantar ese impacto en esos cuerpos de agua que no lleguen las botellas de plástico.
Me parece genial y que tengas, ¿verdad?, esa presentación para uno poder entenderlo, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas las entiende mejor. Ahora, estas botellas de agua que se reciclan, ¿ustedes buscan esas botellas aquí en la isla?
No, básicamente esa es la mentalidad de nosotros para el 2023. Ahora mismo a través de nuestro suplidor, son ellos los que trabajan como tal esta técnica y entonces ellos, nosotros le compramos esas telas ecoamigables, pero ese proceso... hay muchas personas, igual que nosotros, que creemos en eso de proteger el ambiente y entonces esa es una visión aquí en Puerto Rico que esperamos para el 2023.
Qué bueno, porque eso es aquí, Dios mío, nosotros hicimos recientemente en televisión un proyecto sobre eso, de dónde terminaban las botellas. Algunas, lamentablemente, terminaban en el vertedero, aunque la misión era reciclarla, así que si ustedes hacen ese proyecto nos ayudarían aquí bastante. Ahora, este tipo de tela, y la estoy enseñando aquí porque me parece que es una calidad excelente, me imagino que como decimos por ahí, los fashionistas, nuestros diseñadores, han tocado base con ustedes para utilizar este tipo de tela.
Pues mira, así mismito es, gracias a Dios. Yo llevo 7 meses en la compañía, ¿verdad? Yo soy la gerente general de acá, pero esto lo lidera una boricua del pueblo de Florida, la señora Liz García. Se da a la tarea de traer algo totalmente diferente aquí al país para que nosotros, los boricuas, no salgamos afuera a personalizar nuestras telas. Cuando entro, me topa mucho de que sí, trabajamos con diseñadores de alta costura, gente fuera de aquí de Puerto Rico, o sea, nos han llamado de Suiza. Ahora bien, es importante señalar que el impacto directo de nosotros están siendo estos pequeños emprendedores que quieren hacer sus propias líneas de ropa, sus propias líneas de pañoleta. Así que ha sido un impacto que tú piensas, oye, este campo está hecho de las telas simplemente para los diseñadores de alta costura. Pues no, están estos pequeños empresarios jóvenes de 20 a 25 años que tienen esa iniciativa de tener su propio negocio, de crear su personalización de telas, de pañoletas, de tote bags. Y ha sido una experiencia súper, porque además de nosotros entrar en EMPRO, de personalizar las telas, también estamos dando ese tipo de coaching de cómo los podemos ayudar, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que puedes diseñar.
Y esto, la industria, ¿verdad?, del diseño, de la moda, ya sea de pequeños empresarios como de lo que ha sido un reto incluso para conseguir costureras, para conseguir material. Y esto puede ser, ¿verdad?, una gran opción para ellos, porque se queda, todo se queda aquí, hablando de que queremos que esa inversión se quede aquí en la isla.
Así mismito es. Y nosotros como tal, o sea, si ha sido un reto bien grande dentro de este negocio, ha sido la empleomanía. Así que esas costureras patronistas que deseen, ¿no?, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@em-prom.com.
Hasta mascarillas hacen ustedes, ¿sabes?
Mascarillas, tote bags, alfombras, toallas, delantales de cocinas, manteles, o sea, la sublimación. Ya tienen pronto, tenemos un mundo de infinidad de cosas que tú puedas personalizar.
Ahora, me dijiste ahorita que hasta diseñadores, personas de Suiza los han contactado. Ya eso me llamó la atención, porque eso es excelente, porque no es que se hace negocios aquí en la isla, es que ustedes pueden exportar. O sea, este negocio tiene un crecimiento.
Sí, mira, nosotros trabajamos con una diseñadora de estampado de textiles. O sea, eso es bien importante señalarlo, porque uno pensaba, un diseñador gráfico puede trabajar con esto y ya, ¿no? Aquí hay unos protocolos, hay algo que se llama rapport, que tiene que tener, esa diseñadora tiene que tener una especialización. Pues esta persona desde Suiza empezó a buscar información y consiguió la información de nosotros. Y entonces nosotros estábamos haciendo diseños para una empresa de cosas deportivas, por así decírtelo. Así que se estaba diseñando aquí, se estaban haciendo todas las pruebas aquí y nosotros la enviábamos hacia Suiza.
Wow, o sea que, y además de Suiza, ¿qué otros países ustedes han podido, verdad,
exportar? Pues mira, para que sepa, tengas una idea, los correos que utilizó la Federación de Copul de nosotros, pues fueron realizados aquí en EMPROM. Hace poco tuvimos una diseñadora que estuvo en París, Beatriz Rodríguez, donde nosotros trabajamos uno de los productos de ella para poner maravillosa esa pasarela en Francia. O sea que para nosotros fue un orgullo, ¿verdad?, ver este proceso donde aquí solamente 6 boricuas aquí en EMPROM hemos trascendido, ¿verdad? Hemos llegado y tocado otros países donde nuestras telas han llegado hasta allá.
Sí, eso es sumamente importante. Entonces, ¿esta empresa cuánto tiempo tiene? O sea, sabemos que fue un proyecto liderado por una mujer, lo cual es sumamente importante. Cuéntame pues, un poquito, ¿verdad?, de la empleomanía y todo lo que ustedes han podido desarrollar.
Pues mira, ahora mismo nosotros cumplimos hace 2 semanitas atrás un año. Hicimos un aniversario, apertura, donde invitamos a todas las personas, al público, a que vinieran a los predios. Así que llevamos un año. La compañía empezó con cinco colaboradores como tal, ¿verdad? Ya somos 6, entre ellos pues estoy yo como gerente, tengo un equipo en el taller de sublimación, tengo alguien en el área de ventas, tengo una persona en el área de diseño, así que hemos podido ir evolucionando poco a poco y para mí es un orgullo decir, o sea, que somos totalmente puertorriqueños, un producto hecho aquí, que contratamos gente de aquí para echar para adelante, ¿verdad?, como decimos nosotros.
Definitivamente. Lo felicito, ¿verdad?, por esta iniciativa, me pareció muy, muy chévere, ¿verdad?, que se sigan creando talleres locales, empresas locales, porque necesitamos eso mismo, ¿verdad?, seguir emprendiendo. Mariana, gracias por haber conectado aquí en Dígame la Verdad.
Así que nada, muchas gracias. Los que quieran saber sobre Emprom Sublimación de Textiles nos pueden conseguir a través de las redes sociales como Emprom Sublimación de Textiles o se pueden comunicar aquí a la tienda al 787-398-3963. Un placer haber estado en tu espacio.
Gracias, Mariana. Bueno, señores, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.